Sabés que le encanta a Woody Allen y que Cortázar lo cita todo el tiempo en Rayuela. Llega La Chica del Jazz, con la guía definitiva para apreciar este género que gusta a muchos, pero que pocos conocen.
Oh yeah, baby. El Duque Blanco parece que coqueteó y mucho con el jazz. Y aquí la chica de ese género, del jazz, no del género, bueno, se entiende, nos va a hablar de esa historia. ¿Cómo estás, Gri?
Casi en reemplazo del chico del trap.
Me da impresión que te pongas ahí la, el no saco tengo... porque te queda como la manca del jazz. Queda rarísimo. Se pone el saco sobre los hombros, la señora.
Sí, porque no tengo el suficiente frío como para ponérmelo, sí. Pero tengo como un calorcito. Entonces, está bien. Para hablar un poquitito del Duque Blanco. Que recordemos, yo casi que esto lo hace mucho tiempo lo quería hacer y lo quiero hacer ahora como un recordatorio de vayan a ver el documental de David Bowie, el de Moon Age Daydream. Es fantástico, son los mejores fragmentos de un libro que es increíble. Que te gusta o no, Bowie, la verdad que vale la pena.
Claro.
Bueno, un poquito de lo que comentó en este documental, en este archivo personal que tenía, era que le gustaba Coltrane, que le gustaba Mingus, y eso nació un poco porque él estudió arte, música, diseño, hizo trazado, composición tipográfica, o sea, todo.
¿Qué?
Sí, señor, lo estudió. Y el hermano le tiró la onda para meterse en el mundo del jazz. Pero en este plan jazz moderno, o sea, Mingus y Coltrane, Mingus es un contrabajista, Coltrane es un saxofonista, son bastante del jazz moderno. Y esa fue su influencia, a tal punto que la madre le regaló un saxofón y empezó a tomar clases de saxofón por los años 60. Le copaba la onda esta. Pero bueno, después vino todo el delirio del rock and roll.
Claro.
Pero quiero que un poquito viajemos cómo el jazz se infiltra en su obra, en distintos momentos de su vida. Arranquemos con Aladdin Sane, hermoso discazo, hermoso tema. Para este disco, él llama a un pianista de jazz muy, muy conocido en la época, Mike Garson, para que forme parte de los Spiders from Mars, que era la banda que lo acompañaba en ese momento. Hubo un poco de pica, como que entre los rockeros le decían, che, pero... me estás metiendo uno de afuera, una araña yacera me estás metiendo. ¿Estás seguro? Sí, sí, él va a hacer cosas increíbles, como por ejemplo este solito en Aladdin Sane.
A verte.
Este es Mike, escucha. Saxo por ahí de fondo.
Claro. ¿Y ese piano? ¡Qué locura!
Algo súper interesante, que esto está muy relacionado al jazz modal. El jazz modal es un tipo de jazz que improvisa sobre la menor cantidad de armonía posible. Todo esto el tipo lo está haciendo sobre el mismo acorde.
Sí.
Está improvisando en el mismo acorde. Mirá la cantidad de notas que te tira el mismo acorde.
Ahí va. Insane.
Hermoso. Aladdin Insane, exactamente. Otro tema del mismo disco, donde trabaja Mike, es el siguiente... donde aparece mucho el piano, Time, pero de una forma más cantina, yacera.
Sí.
Como cabaretero.
Claro. Vodevilero.
Time is waiting in the wings.
¿De qué me gusta más?
Es más romántico acá, menos loco.
His script is you and me. Boy. Time.
Y qué bien que queda de repente en un grupo que quizás está orientado a otro género, metes un jazzero y suceden cositas muy mágicas. Hasta acá estamos con Mike Garson. Acuérdense de ese nombre porque lo vamos a volver a invitar en esta misma sección.
Bien.
En la época de Diamond Dogs, esto es muy curioso, Bowie se obsesionó con el soul. Se obsesionó con toda la música soul y en medio de la gira de Diamond Dogs Tour, cambió la gira le puso Philly Soul Tour y hizo todos los temas en versión soulera. Tipo, se me cantó, vamos, estamos en medio de una gira.
¡Qué bien!
En masas.
Sí, sí, sí.
Una gira tremenda. No quiero cambiar todos los arreglos, quiero cambiar el nombre de la gira. Y, por ejemplo, en esta gira, que le dijeron, ¿estás seguro? Me importa, tengo ganas de hacer esto y va a estar bien.
Pinto.
Y en esta gira temas como Rebel Rebel, que recontra los conocemos, uh-huh, los hizo de esta forma. Souleros.
Wow. Escalofríos, ¿eh? ¿Cómo no escuché estas versiones?
Hermosas. Hay mucho de coro gospel.
Claro. Gospel es la fichita esa de que se usaba en los surfers.
Coro gospel. Percusión a cargo del coro gospel.
Sí.
Invito, es fantástico escuchar todos los temas de la gira Diamond Dogs Tour y después vean todos los mismos temas en la gira Philly Soul Tour. Así lo encuentran en YouTube.
Oh, y van a... Incluso Diamond Dogs lo hace en versión soulera.
Hace versión soulera.
¿Qué año es eso?
Esto arranca en el 74 de la gira. Okay. A mitad del 74 hace este cambiazo y dura hasta el 75.
Bien.
Espectacular, muy linda, muy linda. A ver, Rebel Rebel es un tema espectacular naturalmente,
claro,
pero,
sí,
pero así también me reventó la cabeza.
Claro.
¿Qué más tenemos? Bueno, hay un disco de David Bowie que recién fue lanzado como una especie de compilado en obras póstumas que se llama The Ghoster. Uh-huh. Este fue un disco que él grabó también a fines del año 74 cuando estaba obsesionado con el soul, pero los que lo manejaban decían, mira, la verdad que es como un cambio muy rotundo el que quieres hacer. No sé cómo puede ir esto de que cantes soul y te vistas de esta forma, como que ya es mucha información para la gente. Entonces quedó ahí como un disco perdido y recién hace poco con su muerte salió a la luz. Era realmente muy distinto, tenía 7 temas nada más y la duración promedio de las canciones era de 6 minutos, lo cual habla de una pauta jazzera porque hay mucho solo, incluso hay temas instrumentales. Lo que vamos a escuchar de este disco, hay 2 temas que recomiendo, uno se llama Who Can I Be Now? Y el otro que vamos a escuchar un poquito es It's Gonna Be Me. Esto es del disco perdido Ghoster. David Bowie soulero.
Canta, ¿eh?
Con la voz bien al palo, Tim Redding, sí, todo el vocabulario.
Y esos coros, cómo se levantan las armonías también.
Cospel también, sí, los coros. El tema es una belleza.
Qué bien.
El disco es una belleza, un planazo. Seguimos un poquito a Metal Soul, porque es medio un primo hermano del jazz. En el año 93, que fue un añazo para Bowie, él sacó 2 discos muy geniales. Uno fue Black Tie White Noise, una especie de regreso, tremendo, a algunas cosas,
sí,
y empieza a explorar el jazz. En cuanto a este disco, invita a un trompetista, perdón, que se llama Lester Bowie, uh-huh, lo cual es hermoso porque tiene el apellido de él y el nombre de uno de los saxofonistas de jazz más importantes de la historia, que es Lester Young. Y uno de los temas que sacan en este disco es Looking for Lester, que es totalmente instrumental, pero lo que quiero que escuchemos es uno que realmente es fantástico lo que hace a nivel improvisación, que se llama You'd Been Around, de este disco Black Tie White Noise. El video está en blanco y negro, hay como unas coristas que imitan un poco a las coristas de Ray Charles y hay un contrabajo. Escuchamos un cachito. Ahí lo tenés a Debbie, no, al otro, al Lester Bowie.
Lester Bowie. Muy tímido con la trompeta, Lester. Ay, tocate algo, Lester.
Las líneas de bajo tienen cierta calidez cuando vienen de un contrabajo aplicado a este tipo de música. El video es muy lindo, véanlo en blanco y negro. El tema, se los recuerdo, es You've Been Around, es precioso. Y otro disco que saca es The Buddha of Suburbia, Él está enamorado. David estaba enamorado de este disco y durante mucho tiempo fue su disco preferido de él mismo. Uh-huh. Y en este disco hay bastante también coqueteo con el jazz y vuelve a invitar a Mike Garson para que se toque ahí en el teclado y en el piano unos temitas. Y esto se ve en South Horizon. Mirá, escuchemos un poquito de lo que es esto. Ya es como una especie de funk jazzero. Ilya Kuryaki.
Sí, sí, sí.
Pero tenés a Mike. Y unos sonidos electrónicos ahí. Y mucha tensión. Que esto es algo que se usa muchísimo en los acordes de jazz. Que quizás tenés un la, pero le cambias algunas notas. Y se genera un efecto de tensión. Y es como esta cosa medio como de... Está todo re bien con este funk. Y a la vez siento que viene como una película de terror.
Sí, sí.
¿No? Como
es
que...
Es muy incidental.
Posta. Pero... ¿Me están por matar? Pero no puedo parar de bailar. ¿Pero me están por matar?
Y con Bowie siempre hay que hacer esta pregunta. ¿En qué año estamos?
Te iba a decir eso.
En el año 93.
Claro. Podría haber sido 89. Podría haber sido 70 y pico también. Pero esta base me sonaba así, medio noventosa.
Sí, sí. Estaba en un plan. Este es un tema totalmente instrumental también. Y nada, un discazo de Bada Observubia que está bueno también saber que era su disco preferido, ¿no? Como un pequeño datito. Y la última, digamos, etapa jazzera Bowie antes de irse a Black Star, que ahí sí directamente se declaró como un jazzero, es en el disco Reality del 2003. Hay una canción que se llama Bring Me to the Disco King, que primero fue para el disco Black Tie, White Noise, y dijo, no me gusta. Como que los descartes de Bowie son quizás... las mejores composiciones de muchos artistas en toda su vida.
Sí, sí, sí. Van a ser reciclables para la humanidad.
Vemos que Odin, de repente que se guardó ahí abajo de la banda. Reality es un disco precioso y uno de estos temas que tiene más influencia jazzera es este Bring Me the Disco King. Spin-offs with those who slept like corpses. Damp morning rays in the stiff bat club. Killing time in the 70s. Smelling of love through the moist wind. Don't let me know when you're opening the door. La batería debe estar tocada así, con escobillas. Supongo, por lo que escucho. Uh-huh. Y los acordes, insisto, son acordes modificados, con alguna novena aumentada, con alguna séptima. Todos generan un efecto, está bien, y a la vez hay algo de tensión.
¿De bandana?
Algo está por pasar siempre.
En todas las variantes de Bowie, qué raro, un día no dijo, che, ¿por qué no hago estándar de jazz directamente o un disco directo de estándar? La verdad, ¿la voz viste lo que es esta voz?
Sí, claro. Que yo pensaba, esta voz funciona con cualquier base.
Claro.
Y con los acordes sin modificar también funciona. Funciona. Pero él decide cómo meter el jazz. Y escuchen otra cosa. Ya me están escuchando a mí. Bueno, escuchen este piano. Escuchen esa base también. Era muy didáctico él.
Muy didáctico. El colofón, digamos, de todo esto fue una noche del 2014 que él estaba caminando por la calle 55, ahí por West Village, corazón jazzero de Nueva York.
Sí.
Y le pintó grabar un cuarteto de jazz por un saxofonista que estaba medio de moda en esa época, Donnie McCoslin. Y de repente, nada, los músicos levantan la cabeza... cuenta, ¿no? Estaba Bowie ahí sentado. ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Por qué está Bowie acá? ¿Está bien? ¿Es Bowie? ¿Está ahí sentado? ¿Nos está mirando tocar?
¿Qué, para qué se viene en el jazz? Algo se debe estar por venir. Si este pibe está acá adentro, algo se debe estar por venir.
Y él se fue esa noche. No dijo nada. 10 días después, por mail, los invitaba al saxofonista, el baterista, Mark Juliana, es el saxofonista, a que toquen un par de temas. ¿Te cae un mail de Bowie?
Tranqui.
¿Chicos? ¿Venía a tocar un par de temas? Y en enero, o sea, ya enero del 2015, toda la agrupación que él escuchó esa noche grabó para Black Star, su último disco. Y hay cositas como esta, que es Dollar Days. If I'll never see the English, Esta es la banda que estaba ahí tocando en el West Village. It's nothing to me. It's nothing to see.
Hermosa libertad, ¿no? Desde siempre la que se tomaba.
Yo creo que de haber seguido con vida unos años más, no sé si un disco de Standards, porque no me lo imagino cantando música que no fuese de él, pero hubiese sido un crooner muy interesante.
Claramente.
Muy interesante. Sí, por supuesto. Sus propias canciones. Y me causa un poco de como, no de gracia, pero de ironía, ¿no? Que cuando Facu dice tarde o temprano el hip hop llega a tu vida, yo creo que a veces tarde llega el jazz, pero de alguna forma llega, porque muchas figuras que vimos que tuvieron una carrera exitosa en distintos géneros terminan redondeando con el jazz. Y en el caso de Bowie, me parece que el jazz, si bien no lo tocó así en su forma más pura, sí lo agregó, él era jazz. Porque el jazz no tiene límites, el jazz es una absoluta improvisación, un desenfreno, es volar, es a veces irte tanto que, pasaron 6 minutos, pero no porque te la quise hacer larga,
sí.
Es porque empecé a volar. Sí, yo tenía mucho de eso.
Pero esperá, porque eso también lo tienen otros géneros. En el hip hop está el freestyle, en el rock se ponen a zapar o solean también, sí. Y lo tienen en común. Primero existió el jazz, antes del rock y antes del hip hop, eso existía en el jazz. Pero para que le perdamos el miedo a este género, que muchas veces es como sindicado de elitista, el problema está con los extremistas de cada género. Los que te dicen esto es jazz, esto no es jazz, esto es rock, esto no es rock, esto es hip hop o no. Me parece que lo más interesante de todo sucede cuando esas fronteras se empiezan a disolver.
Todo lo que escuchamos hoy es jazz. Por un artista de rock,
claro.
En un contexto de rock. Como todos esos elementos se pueden unir y hacer una bomba casi más interesante que el jazz purista. Así que bueno, este es un poquito, podemos decirle el duque del jazz. Por un día decirle el duque del jazz. Y para cerrar...
La Duke Ellington, ¿no? En este caso es el duque con Q.
Sí, se nota ahí como un tema de ahí, de un juicio que nadie quiere perder con Ellington. Bien, otro tema de Aladdin Sane. En este caso sigue tocando Mike Gerson, pero en un plan más lírico, con algunas disonancias, pero un plan más melódico. Y creo que es uno de mis temas preferidos de Bowie, así que lo podemos escuchar para cerrar. Este Bowie versión jazz, Lady Green and Soul. Yeah.